en lo que va de este 2023, y como ocurrió en Buta Runquil, sería la cuarta víctima en el norte neuquino en 5 años. Hablamos de Karina Barros, una joven de 15 años que se presume que fue asesinada por su exnovio, que ya está detenido. Él tiene 19 años, hoy se le formularían cargos, pero para que nos brinde detalles acerca del hecho y de cómo va la investigación, ya estamos en comunicación con el jefe, con el fiscal jefe, Fernando Fuentes, que nos va a brindar algún detalle más acerca de este terrible caso. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Vanessa, para usted y para toda la audiencia.
Bueno, Fernando, un nuevo femicidio que realmente es un dato como no para que no pase desapercibido, ¿no? Porque se vuelve a repetir esto, el séptimo en la provincia. Pero volviendo al tema puntual de este hecho que nos convoca, ¿cómo está la investigación ahora con respecto al femicidio?
Bueno, nosotros tenemos la audiencia de formulación de cargos prevista para las 8:30, es decir, en unos momentos más. Tenemos una persona detenida, es la pareja o expareja de Karina. Está detenido desde ayer a las 9 de la mañana, así que bueno, nuestro código nos da 24 horas para formular cargos y antes de las 9 de la mañana vamos a estar en audiencia formulándole cargos al señor Tapia e imputándole el femicidio.
Bien, por lo que sabemos, lo que relataron sus familiares, aunque no habría denuncias, es que este joven venía hostigándola y amenazándola a Karina, ¿verdad?
Sí, de lo que nosotros pudimos colectar hasta este momento, en las primeras medidas investigativas que hemos podido hacer hasta ahora, sí, ya tenemos algunos testimonios que dan cuenta de esta situación, de este vínculo que mantenían, que iba y venía, pero con la particularidad de que el señor Tapia mostraba acciones violentas, sobre todo psicológicas, pero también algunas físicas. Así que eso, tenemos ya algunos testimonios que nos dan esta información de situaciones de celos, de agresiones, de amenazas, de irrumpir en la casa en horas nocturnas, bueno, algunas cuestiones que verifican esto que usted nos está diciendo, que es lo que la familia dice también, de que el señor Tapia tenía ese tipo de conductas para con Karina.
Se puede con lo que, con, bueno, es muy reciente, pero se habla de un hecho que fue premeditado. ¿Ya tienen de alguna forma definido cómo se dio la progresión en el tiempo? Porque la familia, por lo que bueno se hizo público ayer, a raíz de un incendio fue a la casa para buscar una herramienta para colaborar a la hora de apagar el siniestro y dio con la joven, que ya estaba sin vida. ¿Este incendio puede estar vinculado a la causa?
No lo descartamos, nosotros lo manejamos como hipótesis de la investigación. Ayer bomberos de Zapala nos adelantó la información de que este incendio habría sido provocado, es decir, más un incendio accidental. También tenemos algún testimonio específicamente del hermano de Karina que nos dice que el señor Tapia lo llamó en horas de la madrugada para alertarlo de este incendio y eso provocó que tanto él como su padre salieron del domicilio, quedando Karina sola, indefensa, en el interior de la casa. Aproximadamente una hora después, el padre de Karina vuelve a buscar una herramienta, una motosierra, para trabajar en el lugar del incendio y ahí se encuentra con este panorama lamentable.
Bien. Ayer se hablaba de que los mismos familiares vieron un arma blanca, un cuchillo en una mesa bañado en sangre. Se está peritando para tratar de ver si esta puntualmente podría llegar a ser el arma que se cobró la vida de Karina.
No, yo no sé quién dio esa versión, pero nosotros seguimos buscando, si bien secuestramos algunos cuchillos puntualmente del domicilio de la persona que va a ser acusada. Por las características seguimos en la búsqueda. está dragando una laguna desde el día de ayer para poder hacer un rastrillaje. Ya se hizo un rastrillaje en el trayecto que une ambos domicilios. Nosotros seguimos en la búsqueda del arma blanca. Creemos que las que tenemos secuestradas, si bien resta realizarle pericias concretas para ver si fueron lavadas o no, creemos que no es ninguna de ellas en principio, por eso seguimos buscando el elemento homicida.
Perfecto. Con respecto, ¿qué se puede contar con respecto al primer momento de la detención? Se sabe que este joven, al que hoy se le van a formular cargos, intentó escapar, ¿verdad?
La información que nos da, nosotros teníamos el domicilio consignado desde temprano, a la espera de una orden de allanamiento, y mientras estábamos aguardando esa orden, el señor Tapia salió del domicilio y fue aprehendido por personal policial. Eso es lo que nos informa personal de consigna que teníamos en el lugar.
Bien, la prisión preventiva se va a sostener una vez que se formulen los cargos.
En la misma audiencia que tendremos ahora en un ratito más, solicitaremos la prisión preventiva. Eso es una medida cautelar que requiere necesariamente la formulación de cargos previos, así que eso se resuelve todo en la audiencia de 8:30, y bueno, veremos cuál es la decisión del juez o jueza que intervenga respecto de nuestro pedido.
Perfecto. Lo mencionamos al inicio, pero me gustaría que usted hiciera una reflexión sobre la alta tasa de femicidios, que es un tema que sigue conmoviendo, porque, bueno, decíamos, Karina es la séptima víctima de femicidios en la provincia y la cuarta en el norte neuquino en 5 años. Desde la justicia, ¿qué mirada tiene sobre esto?
No, yo pienso que tenemos que reflexionar y seguir trabajando mucho más, digamos, tanto a nivel social como institucional. Como usted dice, estos hechos siguen ocurriendo. Conocemos de los esfuerzos que se han hecho a nivel legislativo y administrativo, con capacitaciones, y bueno, hay mucha información sobre la violencia de género, la creación de líneas para denunciar este tipo de hechos. Sin embargo, bueno, creo que todos tenemos que, como sociedad, ¿no?, evaluar qué es lo que estamos haciendo mal, porque estas cosas siguen pasando. Creo que excede el ámbito de un organismo particular o de las instituciones, sea la educativa, la de salud, la justicia. Hay cuestiones que tenemos que trabajar profundas a nivel cultural, y entiendo que es por ahí, digamos, más allá de que cada organismo tenga que hacer también su autocrítica y ver en qué se puede mejorar. Tenemos situaciones como estas en las cuales, por algún motivo, una persona que está sufriendo violencia de género decide no denunciar, y por otro lado también una persona que está ejerciendo violencia de género pasa desapercibida socialmente, institucionalmente y socialmente en general. Es decir, no se enciende ninguna alarma. Así que, evidentemente, nos falta evolucionar en ese aspecto. Esa es mi opinión personal.
Perfecto. Bueno, reiteremos el horario en el que se va a dar la formulación de cargos, que ahí también, por lo que usted adelantó, va a estar seguramente el pedido de la prisión preventiva.
Sí, 8:30 es el horario de la audiencia, ahí se hace la formulación de cargos y la solicitud de medidas cautelares.
Bien. Por último, se está buscando un arma blanca. El cuerpo lo que tenía era golpes, cortaduras que hablaban de que ese tipo de armas es la que se utilizó, y se ejerció otro tipo de violencia, o se ve si se pudo precisar si otro fue también el tipo de arma que formó parte de este ataque.
No, tiene múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, todas producidas con un arma blanca, que en principio es la misma, según lo que nos adelanta el forense, y una lesión en la parte posterior del cuello que es provocada por un vaso que estaba en el sector. Entendemos que eso puede haber sido el momento de la caída, digamos, cuando cae al piso. pero en principio las lesiones que tiene en distintas partes del cuerpo fueron todas provocadas por el mismo cuchillo.
¿El resultado de la autopsia cuándo se va a conocer, fiscal?
Nosotros tenemos un informe preliminar, la autopsia se practicó anoche, en horas de la noche, el resultado lo recibimos como preliminar, el informe definitivo va a estar en los próximos días, pero ya contamos con información que nos dio el forense, la forense en este caso, donde bueno, se verifica esto que le digo, de una multiplicidad de lesiones, algunas de ellas en la zona del tórax, que afectaron pulmones, ambos pulmones, pero la lesión más importante es en la zona del cuello, que es la que provoca una hemorragia externa, que es la que le quitó la vida a Karina en poco tiempo.
¿Y el presunto agresor, el sospechoso, que ahora va a formar parte de esta formulación de cargos, tenía heridas que pueden bueno, dejar entrever que estuvo formando parte de este ataque, que la víctima trató de defenderse mientras pasaba todo esto?
Ella tiene heridas defensivas en sus manos, es decir, cortes en sus manos compatibles con mecanismos de defensa naturales, ¿no? En cuanto al señor Tapia, verificamos la existencia de una lesión en la zona del pecho, que bueno, será después materia de análisis en conjunto con otras pericias.
Perfecto. Por último, fiscal, por lo que ustedes analizaron, todo ocurrió en la casa de la joven.
Sí. Perfecto. Sí, el lugar del hecho está claro.
Bien. Bueno, agradecemos esta comunicación.
No, por favor, que tenga buen día.
Igualmente. Hablábamos con el fiscal jefe Fernando Fuentes, que nos daba detalles acerca del femicidio de Cecilia Barros, allí, de Karina Barros, perdón, en Butarrunquil, uno de los casos que está conmoviendo porque, lo reiteramos, hubo una reflexión de parte del fiscal. Es la séptima víctima de femicidio en la provincia, esta joven, y la cuarta en el norte neuquino en 5 años. 44 minutos nos separan de las 7. Vamos a una tanda, nos queda todavía un ratito de Arranquemos por Compartir. Ya volvemos.
Río Radio.